Hola personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black, yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo algo que tenía muchas ganas de hacer y que vi en todos los canales de BookTok, en BookTube, en Bookstagram, en todos lados, que es el BookTag de medio año, pero como yo siempre estoy fuera de las leyes del internet, pues generalmente mis lecturas no se adaptan mucho a ese BookTag. Yo he visto las preguntas y como que no se adaptan mucho a mi estilo de lectura. Y hace poquito vi un video del canal de Rie Leyendo. Y me encanta ese canal, en serio. Se lo recomiendo muchísimo. Y ella hizo básicamente lo que es un resumen de sus lecturas. Y habló de todas las lecturas que había leído en lo que va del año. Obviamente ella habló media hora de esto. Pero fueron varios libros. Y yo quise hacerlo de un poquito diferente. Voy a hablar de los destacados. Si me siguen en Goodreads, si no, aquí abajo les dejo mi link para que me sigan y vean que estoy leyendo todo el tiempo. En mi Goodreads llevo un book challenge. Mi book challenge era de 50 libros, 50 cosas y ya lo rebasé. Ya tengo 70. Espero que al finalizar el año llegue a 100 otra vez. Pero entre estos no solamente son libros, son mangas y cómics. Y sobre todo también he entrado a la categoría de fanfiction, que es lo que he agregado también últimamente este año. Así que voy a dividirlo entre las cosas que fueron buenas y fueron malas. Más bien lecturas destacadas, o sea, como que a lo largo de mis lecturas fueron las que se quedaron, sin importar si eran tan buenas, sin importar si eran malas o si eran excelentes lecturas. Lo dividí por categorías y pues vamos a ver los mangas o cómics, los libros y sobre todo también los fanfiction más destacados de lo que va del año. Y vamos a empezar. Bueno gente, para empezar con los cómics y mangas, porque es lo más largo de esta lista, he leído un montón y entre ellos está Red Candy de Hans. Este lo pueden encontrar en tapas y es una de las cosas más buenas que he leído en mi vida. Yo lo empecé el año pasado, pero como todavía no terminaba en coreano ni tampoco en inglés, pues yo fui leyendo la primera, la segunda temporada y me quedé como a finales, a mediados de la tercera. Y pues este año finalizó, creo que ya nada más nos faltan los extras y ha sido una de las historias más geniales que he leído. Y es que el concepto es de espías. Candy es nuestro protagonista y este chico es un agente secreto y tiene una misión para recuperar unos planos al parecer, pero va a tener que meterse con el hijo del científico este. Pero pues, al inicio piensan que es gay y se dan varios malentendidos. El chiste es que se terminan enamorando. Muy a lo Misión Imposible, pero más comedia. Fue cómico, fue divertido, pero también tuvo momentos de tensión y también tiene escenas muy spicy. Es muy divertido, me encanta. Candy es my favorite boy. O sea, no hay nadie que adore más a Candy que yo. Es de mis personajes favoritos y lo que hizo que me quedara aquí. Algo que no me gusta de este cómic, bueno, de este manga, es el otro protagonista. Disculpenme, gente, yo sé que a la gente le encanta. Y digo, ojo, no estoy en contra de la pareja. O sea, como pareja digo, it's okay. Pero él como hombre no me atrae para nada. No me atrae para nada, o sea, siento que no, que él y yo ni al café. Y no me gusta, no me gusta. En vez de eso, me enamoré de otros dos personajes que también son de la agencia de Candy. Y ellos me fascinaron, me parecieron encantadores. Uno de ellos me recordó mucho a Denki Kaminari de Boku no Hero Academia. Y pues, sí, o sea, triste porque no me gusta el otro protagonista, pero feliz porque me gusta Candy. Y tuvo un final bueno, me gustó mucho cómo terminó. Así que estoy esperando mucho los extras. El siguiente es Bloom Into You de Nio Katagani. Nio Nakatani. Este es un manga que Panini anunció el año pasado, si no me equivoco. Este es un GL y cuenta con 8 tomos. Como les digo, Panini Manga México lo tiene aquí licenciado y yo de ellos me compré 3 tomos para calar y me he leído los 2 primeros y ha sido una experiencia grata. Yo con el GL tengo muchos problemas porque siento que el GL que yo he leído no lo he sabido escoger. Porque me he encontrado cosas que no me han gustado para nada. Me he encontrado cosas como, por ejemplo, mangas donde hay edge gap, que a mí me encanta el edge gap, Y simplemente cuando lo leí en el Yelp, digo, dude, no, esto no me está gustando. Así que en mi camino de encontrar un GL que sí me gustara, encontré Bloom Into You y es una historia bastante bonita. Pero también he visto que es una, bueno, de lo que he leído, siento que es una historia un poco melancólica, ya que toca temas sobre lo aromántico, los aspectos as e incluso de mi sexualidad, que la verdad yo aprecio esta representación. Porque sé muy poco de la misma y a pesar de que es muy implícito, la verdad me está gustando muchísimo. Aunque siempre acabo como una amargura, ¿saben? O sea, cada vez que estoy leyendo este manga, siento que acabo con cada vez una fractita más en mi corazón. Y pues la verdad, sigo queriendo leerla. Voy a seguir consiguiendo los tomos, espero terminarla este año y ya pronto les hablaré de ella. También tiene unas novelas ligeras. Y también un anime, pero no los he visto porque quiero terminar primero de leer el manga. La siguiente historia es Cherry Blossom After Winter de Banwoo. Este lo pueden encontrar en Tapiton. Bueno, gente, este realmente es una historia que yo le tenía muchas ganas porque es el Friends to Lovers del BL. Y mucha gente le encanta, o sea, es una historia muy linda, muy slice of life. A mí me encantan ese tipo de historias. Y es básicamente dos chicos que se conocen, que son amigos de la infancia. Los padres de uno fallecen y pues la madre del muchacho este que también es su amigo lo adopta. Eso crea muchos malos entendidos entre ellos dos hasta que están como en secundaria y se vuelven como a llevar bien. Y gracias a eso también empiezan a descubrir sus sentimientos. Es una de las historias más cutes que he leído en este año. También tiene como que sus partes spicy porque son cuatro temporadas y pues a lo largo lo vemos en la vida, ¿no? O sea, lo vemos en la secundaria, preparatoria más que nada. Los vemos en la universidad. Los vemos justo cuando están entrando a la vida adulta y cuando ya están en la vida adulta. Es muy bonito ver cómo tienen este proceso y el final es súper hermoso. Lo único que no he leído son los extras, me faltan algunos, pero es una historia muy bonita. También tiene un drama, un K-drama, que lo pueden encontrar en V-Live. Yo no lo he visto, no soy mucho de dramas coreanos, pero sí lo tengo ganas de ver porque, pues, esta es una historia que me gusta mucho, es muy linda y la verdad es que vale completamente tu tiempo si le quieres dar una oportunidad. La siguiente historia es una de las favoritas, o sea, es de las favoritas. No hay nada más favorito que esto, ¿ok? Y es Under the Green Line de Jazz. Esta la pueden encontrar también en tapas para leerla en inglés. Híjole, gente, esta historia está voladísima, voladísima. Yo veía mucho hype en el fandom porque mucha gente lo estaba leyendo y que mucha gente le estaba gustando. Yo decía, ok. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le está gustando esto? Y luego de repente supe la sinopsis y dije, oh, veía los spoilers entre las compañeras del BL que tengo agregadas en Instagram. Y también, o sea, no dejaba de amar esta historia. Híjole, o sea, está muy padre. Lo que trata esta historia es de Matthew, que es un alumno de artes que ocupa un modelo para como su examen final, su proyecto final, algo así. Y conoce a Jean. Jean es un empresario acá mafioso que lo ve Matthew el día que va a comprar café a donde está trabajando y se queda como que súper enamorado y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi modelo. A cambio, Jean le propone esto. Jean le dice que sí, pero que lo ayude en ciertas labores. Los labores son labores sexuales, ya que yo siento que es más que nada que eso, porque Jean tiene un problema con drogas, o sea, chequen los Trigger Warning porque sí están potentes. Tiene un problema con sustancias tóxicas y lo que pasa es de que yo siento que él utiliza el sexo para poder liberar esta parte o superar la abstinencia porque está en constante ida y venida de tomar la droga o no tomarla. Y es muy muy bueno. Hay muchos secretos, hay muchas cosas. El final de la primera temporada nos dejó muertas. Muertas, gente. Creo que va a salir la segunda temporada en julio, en coreano. No sé cuándo tapas se vaya a poner las pilas para también traducir la segunda temporada. Que yo recuerde cuando salió en Corea. Llevaban como 2 semanas de diferencia para publicar capítulos en inglés, así que espero que también para la segunda temporada sea igual. Ahora sí, sigamos, porque les digo que esta lista está grande. Después está Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto. Yo ya les he platicado Chainsaw Man a lo largo de este podcast, creo que ya ha salido en varios episodios, lo he mencionado, que yo no entré a esta historia voluntariamente. Mi hermano me la prestó porque él es muy fan del trabajo de Fujimoto y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que leerla. Él me había explicado que la parte de que estábamos leyendo era la primera parte, que ya estaba finalizada, y que posteriormente iban a sacar una segunda parte. Bueno, pues al parecer el internet se volvió loco porque ya estaba confirmada que la Shonen Jump ya iba a publicar, o iba a empezar la publicación de la segunda parte de Chainsaw Man. Y pues mucha gente está emocionada, entre ellos mi hermano. Así que yo empecé a leerlo y la parte de los que yo he leído este año ha sido del tomo 4 al tomo 7, que es el último que leí. Bueno, pues yo ya me sé varios spoilers y ya no quiero avanzar la historia porque dos de mis personajes favoritos están como en color rojo, gente, en este momento. Me está gustando, pero mi problema con Chainsaw Man es de que hay tomos muy muy buenos, o sea, que hay tomos que están súper arriba y hay tomos demasiado tranquilos que me bajan la emoción y hay tomos que digo, híjole, esto te faltó. Siempre estoy en un sube y baja. Te puedo decir que el 4 me gustó, pero el 5 no me gustó, y te puedo decir que el 6 tampoco me gustó, pero el 7 sí me gustó. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita recuerdo que lo más cercano que leí fue el 7, que creo que lo leí hace 1 o 2 meses. Y fue muy bueno, o sea, fue muy bueno. Me dejó súper espinada. Hasta el momento mi hermano no ha leído el 8 porque él se lo relee. Y no lo ha leído y no lo he podido leer. Pero en cuanto mi hermano termine con leer el 8, yo voy a leer el 8 para saber qué está pasando. Porque creo que ya salió el 9. Y esta la tiene también Panini Manga México. Aquí, por si lo están buscando. La siguiente historia es Hatsuharu, de Shitsuki Fujisawa. Esta no está en español, creo que solamente está en japonés, en italiano y en inglés, obviamente, que está la publica Jump Press. Yo leí hasta el tomo 6, y es una historia súper sencilla de romance. No me acuerdo quién se la vi en Instagram, creo que a Pau. A Pau se la vi y dijo que estaba muy padre para pasar el rato y estaba fangirleando. Y se me antojó, dije, hay que leerla. Y la empecé a leer y está muy buena, creo que tiene como 12 tomos o algo así. Pero yo tengo un problema. Nadie me da gusto, gente, nadie me da gusto. Lo que pasa es de que en el punto donde estoy, y maybe puede ser spoiler, pero no les voy a decir quién, ya están juntos y todavía me quedan un chingo de historia. Y la verdad, no sé por qué me da una hueva terminar y saber cómo va a continuar la relación. No sé qué problema hay conmigo, pero me da hueva saber cómo va a seguir la relación. Como que el drama de los primeros 6 tomos fue de, me voy a confesar, quiero que se enamore de mí y esas cosas. Y era muy divertido. Pero ahora es como de, ya son novios. Y pues como que la dejé estacionada y ya no la seguí leyendo. No sé si la voy a terminar. Pero es una historia amena y si quieres algo divertido, pues ahí está. La siguiente historia es My Handsome Fairy Manager, de Quinkyuji, no sé cómo se pronuncia, cómic. En fin, la pueden encontrar en Mangatoon, en inglés, en chino, en japonés y sobre todo en español. En español no me acuerdo qué nombre tiene. Tiene un nombre así como mi jefe es un no sé qué. La verdad no sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero me divertí mucho leyéndola. Cuando llegué al día en Mangatoon, pues todavía faltaban como varios capítulos y me metí a la versión en inglés para checar cuánto les faltaba, ¿no? Y faltaban como 10 capítulos y yo decía, todavía les falta un chingo para llegar a algo. Y lo descartable de esto es de que me divertí mucho. Siento que hubiese sido más divertido si hubiese sido más larga y si la censura no les hubiera caído en la madre. Porque, ay, híjole, ¿cómo censuraron esa cosa? En serio, ¿cómo censuraron? Y luego censuraron de manera bien mamona unos fantasmas. Pero no importa, la censura fue un poco triste. Pero sobre todo siento que hubo cosas que le hicieron falta de desarrollo. Hubo cosas que nos faltaron. Pero lo compensó con la comedia. Me reí mucho cuando terminé esta historia. Y es muy muy divertida. Así que realmente si no la han leído, denle la oportunidad. Como les digo, está en Mangatoon y está en español. Así que no tienen quejas. Para continuar con las historias, la mayoría de estas son mangas. Pero de todos modos vamos a seguir con Yakimochi wa Kitsuneiro, de Machi Sugiaro. No me acuerdo cómo tiene su nombre en Futequilla, porque yo lo leí en Futequilla. Se llama Jealousy. Se me fue el nombre de zorro. ¿Cómo se dice zorro en inglés? Fox. Jealousy Foxy, creo, o algo así. Pero yo escogí el nombre en japonés porque lo saqué todo de Goodreads. Así que, perdónenme, pero sí. Esta historia me gustó mucho porque es muy soft, tiene 6 capítulos. Y es muy linda, muy divertida. Me encanta la personalidad del zorro. Y es muy, muy bonita, la verdad me encantó. Y el dibujo está bien precioso y yo adoré muchísimo esta historia. No quiero decir nada más, simplemente que nunca me vi tan furra en la vida como cuando leí esto. O sea, neta que sí, lo siento. La siguiente es The Nature of Master Slave Relationship, de Mekuno. Este también lo pueden leer en Futequilla. Y es una historia que me fascinó como no tienen una idea. Toca temas del BDSM, pero como un universo. Si tienen tienen como que la visión de un Omegaverse, que están los Omegas y los Alfas, es algo muy similar. Tienen a los dominantes y a los sumisos. Y me gusta mucho la parte de que sí hubo momentos en donde nos explicaban partes de la dinámica de dominantes y sumisos, cómo la pasan los dominantes, cómo la pasan los sumisos. Hay un poco de incesto ahí, pero no es de la pareja principal. Y hay frases que me gustaron mucho de este manga, como por ejemplo cuando les dice: un sumiso siempre puede decir que no. Se tiene esta creencia que el BDSM es una práctica muy cruel. Y de vez en cuando, dependiendo de quién la practique, puede ser hasta misógina y machista. Pero si se lee un poquito más del BDSM, se sabe que a pesar de que el dominante de la relación o el dominante de la sesión de BDSM es el que toma las decisiones, entre comillas, la persona que es sumisa siempre puede decir que no, siempre puede parar, siempre tiene que tener sus límites muy claros con el dominante. Y me gustó mucho cómo se fue desarrollando esta historia, me gustó bastante. El dibujo también me gustó y me gustaría seguir leyendo a la autora, y me gustaría también seguir leyendo a esta dinámica como tal, porque yo nada más lo había leído como en doujinshis y esas cosas, pero doujinshis ya saben. Y esta parte fue que de que sí hay una relación romántica, pero como que vimos esta parte explorada del BDSM que no había visto en otros mangas. La siguiente historia es una de las destacables, más destacables de esta historia, de esta lista. Y es Load of Count Family, que la pueden leer en Tapiton. Yo leí hasta la primera temporada aproximadamente, lo que se podría decir que era la primera temporada. Y es la historia de la basura de la familia. Está basada en una novela que estoy leyendo, muy buena por cierto. Y esta historia es de Kale, un chico que estaba leyendo una novela en la noche y que de repente despertó y ya era el protagonista de la novela. Bueno, no el protagonista, porque realmente no es el protagonista de esa novela, es un personaje secundario. Pero cuando él entra a ese cuerpo, o cuando... se me fue el nombre, ¿cómo se llama eso? Pero cuando llega y se transforma o se convierte en la persona de esta historia, pues casi se convierte en el principal, gente. Es muy divertida, pero también muy buena. Creo que siempre me mantuvo entretenida. El dibujo es encantador. Kale como personaje es hermoso. Y yo no podía dejar de leer. Nada de lo que estuviera haciendo, no podía dejar de leer. Era tan bueno que tenía que seguir leyendo. Y pues está bastante buena. Sé de buena fuente que la segunda parte de la novela ya va a salir. Y pues la novela tiene como 500 capítulos. Maybe. Tal vez más, tal vez menos. Pero lo están teniendo en manga, y pues la verdad es una cosa muy muy padre. No solamente está en Tapiton, creo que también está en Bilibili inglés, así que realmente vale mucho la pena si se están aventurando esas historias. La verdad es que esta es una de las destacables y de las que deberían de probar. Para finalizar con los mangas, el siguiente es Kotakoi X Alliance, de Machida Tomato. También yo lo leí en Futequilla, y esta historia yo ya la había leído antes. Pero cuando la volví a ver ahí en Futequilla, dije: oh my god, hay que darle una releída. Y lo empecé a leer, lo empecé a vivir, y me gustó mucho más que la primera vez que la leí. Esta historia habla, hay un age gap bastante notable allí. Habla de un chico que nunca se había enamorado de nadie, y que de repente un día ve a un hombre en la escuela que afirma que es un profesor, y lo ve y se enamora a primera vista. Todos los días en el receso siempre iba al mismo lugar para poder verlo y deleitarse, ¿no? Hasta un día que lo ve llorando y va y lo busca. Y le dice: ¿por qué estás llorando? Y por excusa le dice que le enseñe matemáticas. El chiste es de que Él termina confesándose que le gusta y pues el otro profesor está enamorado de alguien más. Y le dice este vato, no te preocupes, hay que tener una relación de alianza. Tú déjame amarte y yo no me interpondré en todo tu amor. Y pues la historia es muy angustiosa. La verdad a mí sí me dio tristeza ver al chavo súper enamorado, que le doliera el corazón cada vez que el otro se enamoraba más de la otra persona. Al final, hay final feliz. Pero sí me dolieron muchas de las cosas. Pero también me gustó como el protagonista se notaba que era un chico, se notaba que no tenía la madurez y nos dio un final bueno. La verdad es que me gustó mucho y me gustaría leer un poquito más de la historia. Pero ya saben cómo son estas cosas. A veces no nos dan más, gente. Nos dejan en 6.000 capítulos y pues tenemos que aguantarnos. ¿Verdad? Pues quién sabe. Bueno, terminamos con los cómics, mangas, manguas, manjuas, etc. La siguiente parte de este podcast van a ser los libros. Son poquitos porque yo la verdad este año he estado como que aventándome con proyectos comprometidos de más de 1000 capítulos y no he podido acabar muchos libros que digamos. Sí he leído unos cuatro por acá, pero como les menciono, estos son los destacados y pues vamos a continuar con esto. En el mundo está el mundo, pero más allá de eso están ellos, de Gaby Figueroa. Yo leí a Gaby porque fui lectora beta de una de sus novelas. Viví mi mejor vida, neta que sí. Este lo pueden encontrar en Kindle. Está como en 80 pesos o algo así. El chiste de esto, y en Unlimited también está, para que lo vayan a checar. El chiste de esto es de que esta fue la primera novela que yo, es una novelette porque es chiquita. Esta fue la primera novelette que yo le leí a Gaby. Yo ya la conocía porque yo sigo su podcast, la sigo en el internet, estuvimos en el Biel de Latam juntas. He tenido el placer de platicar con ella de vez en cuando. Y pues yo como que la admiraba, ¿no? Y cuando supe que sacó un libro dije, yo quiero leerlo. Pero nunca pude comprarlo, más porque no tenía tarjeta de crédito. No era tan adulta como ya ahora. Y después, este año, vi que me metí a Kindle y estaba viendo a ver qué comprar. Porque no sé en qué gastar mi dinero, al parecer. Y vi que estaba la novela de Gaby. Y dije, no, pues hay que darle una oportunidad ahora sí. Como tenía el Kindle Unlimited en ese entonces, pues me la leí. Y después me lo compré porque dije, se me va a acabar la membresía y no voy a poder volver a leer esta historia. Y me encantó muchísimo. Es súper cortita, pero siento que es hermosa. O sea, a mí me gustó muchísimo cuando la leí. He leído otras cosas de Gaby, como les he mencionado. Pero esta como que no dejé de fangirlear. Y es que es muy corta y te deja como que con las manos temblando de que no sabes qué va a pasar por ese final abrupto. Y luego te das cuenta de que no era final. Y está bastante bueno. Me encantó muchísimo. No sé si es cierto o no, pero creo que escuché que era una como tipo fanfiction. No, pero no es fanfiction, o sea, es una historia original y todo. Pero que está basado en las, por lo menos en lo físico del chip de Loki y Thor. Y tendría que releérmelo para ver si veo las similitudes, pero ajá, sí, ok. Me encantó muchísimo y la recomiendo bastante. Si quieres empezar con Gaby, esta es una historia para saber más o menos si te puede gustar el estilo de escritura de ella. Después está Todos mis futuros contigo de Marwan. Este yo lo escuché en audiolibro por Storytel. Jaja. Si tuviera un código de descuento se los diría, chicos, pero no tengo código de descuento. Storytel, patrocíname. Bueno, en esto del audiolibro, pues yo tengo una historia con este libro. Y es que yo antes tenía un crush de BookTube muy muy potente por alguien. Y le gustó mucho este libro, lo leyó y subió un video con sus poemas favoritos y no sé qué. Y yo este año lo vi aquí en Storytel y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a aventar, voy a leerlo. Lo empecé a leer, lo empecé a escuchar. Me sentí como en ese audio de TikTok que decía, no puedo creer que esté viendo la cosa más misógina, machista y un poco clasista además. Pues a mí así me sentí, no me gustó. Creo que Marwan, este libro funcionaba en el 2017 o 2015. Porque hay muchos poemas que son medio misóginos y machistas. Y medio irreales, o sea, como que medio fastidiosos. O sea, a veces yo estaba lavando ropa y estaba tendiéndola Y lo escuchaba y cada rato estaba volteando los ojos de que me parecía ridículo. O sea, me parecía ridículo todas las cosas que estaba escuchando. Yo casi no hablo de cosas que no me gustan, pero esta es la excepción porque tengo que hablar de esto porque si no se me queda aquí atorado. Y realmente no me gusta y dejé la paz con Marwan. No voy a volver a escuchar nada de él, ni leerlo menos. Obviamente tiene algunos poemas rescatables como los que yo escuché del video de mi crush. Pero no, o sea, no, simplemente... Si tienes ganas de escuchar poesía, no sé, escucha Honey I Milk o escucha a otras personas, a mujeres, yo qué sé, pero Marwan, quédate escribiendo música porque esto no me gustó para mí. Obviamente si a ti te gustó, lo siento, pero esta es mi opinión y a mí no me gustó para nada. El siguiente libro es Social Outcast. Híjole, gente, esa también está potente. Bueno, yo empecé a leer en manhwa. No, el manhwa. En Bilibili. Porque si no saben, Bilibili ya sacó su plataforma en español y ya podemos leer manhwas en español. ¡Yay! Y yo empecé a leer Social Temperature en español, que salía como Mensajería Caliente, creo que sí le pusieron en español. Y me gustó mucho. Y empecé a platicar con Danae, que también lo estaba leyendo, que se había leído la novela. Y yo le pregunté que qué tal estaba la novela. Y me dijo, no, pues está 2-3. Y dije, ah, ok, estoy leyendo algo muy pesado, pues tal vez con esta novelita va a estar más chill, ¿no? Y la empecé a leer y la primera mitad me gustó mucho. Creo que era lo que estaba viendo en el manhwa. Y cuando pasamos a la segunda mitad, cuando ya el vato sabe con quién está hablando, bajó muchísimo. Hay muchas cosas que no me gustaron, muchas cosas que pudieron hacerse diferentes, muchas actitudes que yo pensé que no las vería tanto, las vi y dije, no, güey, o sea, que estoy leyendo. Es la única novela dame que acabó en este año y la verdad es que, híjole, no la recomiendo, sinceramente. La acabé en el mismo día que la empecé. Está leve, está divertida de vez en cuando, da cringe, a mí me dio cringe en muchas ocasiones. Pero si quieres algo ligerito, maybe puede ser lo que te guste, ¿no? Lo que te guste, lo que disfrutes. Pero sinceramente no creo que sea una buena novela. No creo. O sea, comparado con todo lo que he leído de China, no es para nada comparado con una buena novela. La siguiente historia es Aquí no hay sed, de Alberto Villarreal, que también lo escuché en Storytel. Este es el último libro que acaba de salir. Yo con Alberto... soy una fangirl. Miren, yo soy una fangirl. Me gusta mucho el contenido de Alberto. Me gustaba mucho el contenido de Alberto en YouTube. Y cuando sacó su primera novela, que es 8 lugares que me recuerdan a ti, pues yo me la compré, la leí, la adoré. Pero no fue mi favorita. O sea, como que quedó de... voy a seguir leyendo Alberto para ver cómo mejora. Y luego escuché varios de sus libros. Creo que ya casi todos los libros. Me falta uno. Creo que es el de... El anochecer de las antorchas o no sé qué, no me acuerdo cómo se llama ese. Y pues cuando vi que ya estaba disponible en la plataforma, dije, ah, pues me voy a aventar con este. Y lo empecé a leer y todo, bueno, escuchar. Y me gustó, creo que es uno de los mejorcitos que ha sacado. Vibes, obviamente en todo el poema. Ahí no solamente trató de amor, y creo que es una parte muy importante de Alberto, porque Alberto siempre habla de amor en sus buenas o malas formas. Esta vez metió cosas diferentes de descubrirse a uno mismo, de la vida, de los pensamientos, no solamente de amor, sino de algo más. Y creo que me dio mucho más que en otros. No es mi favorito de este año, pero sí creo que es uno de mis favoritos del autor. Y confirma de que voy a seguir escuchándolo o leyéndolo, dependiendo de cómo sea, porque tengo un cariño enorme y siento que disfruto mucho de sus libros y sobre todo de su voz, porque él es el que los narra en Storytel. Está narrado por él. Y pues creo que para mí eso es muchísimo mejor que... Y ahora sí, este destacado está como que de lo mejor que he leído este año también. Y es Just a Bit Dirty, de Alexandra Hazard. Si no conocen a esta mujer, no saben qué son los Strike Eyes, no saben qué son la saga literalmente una de las mujeres que ha regido el género MM. Y este libro es el décimo de su saga de Strike Eyes o de chicos heterosexuales. Amo esta saga con todo mi corazón. Es mala, o sea, tiene muchas cosas malas esta serie, pero a mí me encanta. Y es que, bueno, la premisa siempre va a ser que va a haber un chico heterosexual y el otro no tanto. nos hemos encontrado con muchos personajes bisexuales a lo largo de la historia y también gays, en este caso demisexuales. Y me gusta mucho porque en cada libro hay una práctica de o un fetiche. Por ejemplo, me acordaba que en el primero había el fetiche de la fijación oral. Bueno, no fetiche, sino como que tenía fijación oral uno de los protagonistas. Y como que se explotaba esa parte. Por ejemplo, uno de mis favoritos, creo que es el 9. Creo que sí es el 9. Es uno que trata sobre el BDSM. Y acá también se toca un poquito de ese tema y de ciertas cosas. A veces tiene cosas muy irreales esta saga y también este libro en particular. Pero cómo me gustó, cómo me lo eché con todo el amor del mundo, neta que sí, o sea, me encantó muchísimo. Obviamente no es de mis favoritos de la saga, creo que esos siempre van a ser el 9 y el 4, si no me equivoco, creo que sí es el 4. De tan buenos que están, pero no sé, me encanta. Además porque todos estos libros están conectados, o sea que va a haber fulanito, se va a conocer con menganito y que van a tener una conexión y nos va a dar pistas del siguiente libro. Por ejemplo, nosotros pensábamos que después de este ya venía el final de la saga. Pero salió el 11º y el 11º es de un familiar, de alguien que sale en el tomo 1. O sea, está potente. Pero el chiste de esto es de que me encanta muchísimo. Y yo seguiré leyendo a Alessandra Hazard. Este lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle también. Y está genial. Nada más, estos dos libros no están en inglés, no están en español. Y el chiste es que está muy bueno. Pasé mi mejor vida leyendo esta cosa horrorosa y me encantó. Creo que le di como 4.5 estrellas en Goodreads. Y sí, pues si están leyendo la saga, sí, léanselo, está bueno. Yo solamente me he saltado uno de los libros de esta y es el 7. Es el 7 o el 8, no recuerdo cuál me salté, pero algún día los voy a leer. Que los puedes leer independiente, pero si te fascina el contexto, tienes que leerte los demás. Y están súper cortitos. Bueno, depende. Los últimos libros han sido bastante largos, como de 300 y cacho capítulos de páginas. El largo a diferencia de los primeros tomos, que sí son más cortitos. Pero, ajá, eso. Ahora sí, ya vamos con mi parte favorita, que son los fanfictions. Curiosamente, 3 de los 4 fanfictions de los que les voy a hablar, hay un común denominador y es el ship. Pero no hay que hablar de eso ahorita. Hay que hablar del primero, que es Ojos Verdes, Ojos Rojos, de Nea Pauline. Pauline, no puedo hablar. Ay, nunca puedo pronunciarlo bien. El chiste. Hola, Nea, si estás escuchando esto, hola. yo me tenía pendiente este fanfiction porque es un Bakudeku. Si no conocen al Bakudeku, son personajes, son Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya de Boku no Hero Academia. Cuando yo descubrí este fanfiction, supe que yo seguía a Nea en Twitter. Y como que siempre quise leerlo, porque había leído otras cosas de ella que me fascinaban. Y este como que era su masterpiece, su obra maestra. Y dije, no, pues tengo que leerlo. Y este año me animé por el Guadalupe Reinas. Leí algo de ella, unos one shots de Jujutsu Kaisen. Dije, no sé, es que me quedé con ganas de leerme Ojos Verdes, Ojos Rojos y me lo empecé a leer. Y es un out fantasy, un universo alternativo de fantasía. Es que tienen que ser parte del fandom para que me entiendan, porque yo cuando expliqué esto en la reseña que hice, nadie sabía ni qué pedo. Pero bueno, en el fandom hay ciertas cosas que se saben, como por ejemplo que hay una versión de Bakugo que es como un bárbaro y de Izuku que es como un noble, ¿no? Hay explicación porque esto es canon, o sea, estas cosas son canon, que son luego arte que sale oficial. El chiste es que la raza se agarra de eso para hacer fanfiction. Y aquí en este fanfiction, pues Bakugo es como el rey de los bárbaros. Y para llevar como un acuerdo comercial, un acuerdo de paz con una parte del reino vecino, le envían a su hijo y su comidoría para que se case con él. Y me encantó muchísimo. Lloré como no tienen una idea. Me destrozó, me abrazó y me hizo muy, muy feliz. Porque no solamente tiene esta pareja, también tiene Kirikami, que es Kirishima y Kaminari Dengi. No, gente, yo viví mi mejor vida leyendo esto. Está larguito, son como 40 capítulos, no sé cuántos, la verdad. Pero yo viví mi mejor vida. Así que si tienen la oportunidad, yo realmente espero que lo hagan y se den una vuelta para que lo lean, la neta. Está muy padre. El siguiente es Temptation on the Warfront de Alaskarim Crimson. Este lo encuentran en AO3. Todos los van a encontrar en AO3, ¿ok? Este me lo recomendó Nea porque un día estaba chillando en el Discord, en un servidor que estoy con ella. Y yo estaba como que hablando ahí en la parte de fanfiction de quiero leer un Drarry. Literalmente estaba pidiendo Drarrys, gente. Literalmente estaba llorando pidiendo Drarrys. Que si no saben qué es el Drarry, de una vez les explico. Que es el ship de Draco Malfoy y Harry Potter. Y me pasó esta historia y la verdad es que me gustó mucho. Sí me rompió poquito, lloré bastante. Me gustó mucho, es un rescatable de los que he leído este año. Que he leído un chingo, no se espanten, he leído un chingo. Pero a mí me encantó este fanfiction. Es un clásico de clásicos. Y como que envejeció bien. Así que si lo quieren leer, pues va. Ahorita en este punto no me acuerdo bien de qué trata. Creo que Draco tenía que irse con los chavos a buscar las reliquias de la muerte o algo así. Estaba potente, está potente. Te deja con el corazón destrozado, pero muy bueno. Luego está este. Este, uno de dos. Nunca vayan a leerlo, por favor. Aunque les tinte el corazón. O sea, no se lo merecen. No merecen tanta presión social ni tanto dolor. Yes, It Was All Just a Game de Bright-Me227. Esta historia yo la empecé a leer porque la premisa era muy buena, ya que estaba haciendo el cuarto año de Harry Potter y Harry entraba a esto del torneo de los tres magos. ¿Qué pasó? Draco quiere como hacerle la vida de cuadritos y dice, ¿sabes qué? Para arruinarle la vida a Harry voy a enamorarlo y luego le voy a romper el corazón. Esa es la premisa y me pareció súper divertida. Y cuando lo empecé a leer dije, sí, güey, a huevo. Y todo esto está divertido. Y luego pues lo mantienen entendidos y vuelven a estar juntos y ya. Pero luego nos muestran quinto, sexto, séptimo. En teoría séptimo. Y todo lo que pasó después de la guerra. Y Harry y Draco estaban bien, bien rotos. O sea, neta que esta historia está muy, muy fuerte. Hay trigger warnings por donde quieras. Un Draco traumado, un Harry traumado. Está muy, muy feo. Lloré bastante. Yo ya hasta me salté cosas porque realmente estaba pasando mi peor vida leyendo esta cosa. Y no la recomiendo. O sea, si tú entras y es por tu propia responsabilidad. Pero realmente yo viví mi peor vida. Leyendo esto. Y no lo volvería a leer. Ni por la parte hermosa de cuarto año. No la volvería a leer. Porque hay muchísimo homofobia. Muchísimo. Creo que hay hasta advertencia de drogas. Trastornos alimenticios. Muy feo el asunto. Muy feo. No lo volvería a leer. Y para finalizar, el último es de mis favoritos. Y es Harry Potter and the Welcome to the World of Grey de Subsequent. Híjole, gente, este también es un clásico de clásicos. Y aquí te enamoras hasta de Voldemort. Aquí la premisa es de que Harry, si ubica en el sexto libro y la sexta película, quinto libro y quinta película. Cuando Harry quiere matar a Bellatrix, ya saben que en el canon no lo hace. Bueno, en este fanfiction fue un what if. Y sí lo hizo, mató a Bellatrix, se escapó y ahora todo el mundo mágico lo está buscando, lo quieren culpar de asesino. Y termina en la mansión Malfoy, donde ahí se encuentra Voldemort. Y Voldemort le ofrece lo que por primera vez nadie le había dado, que es honestidad. Y le empieza a contar muchas cosas que él al inicio no entiende, que no aprecia y que no le cree. Pero conforme va pasando, pues Harry va viendo que se está... ¿Cuál es el panorama oficial de la guerra? Que él es solo un niño, que es un chico que no ha vivido lo suficiente y que... prácticamente lo crearon como un cerdo para el matadero. Chiste común. Es una historia que me hizo llorar bastante. Que me gustó muchísimo. Hay gente que no le gusta. Pero a mí la verdad es que me gustó bastante. Creo que en el fandom es un clásico. Me dan ganas de volverme a leer. Pero mi corazón no puede con tanto dolor. Gente, no puedo. Me duele el corazoncito. Y pues nada, estos fueron... mis destacados de mis lecturas del año. Como les dije, son un montón, son muchísimas, pero cada una o las he disfrutado o las he odiado, como el libro de Marwan. Pero bueno, el día de hoy la canción que les voy a recomendar es Na 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 de GOT7, porque salió el último comeback. Espero pronto verles este comeback, porque sí les quiero hacer un episodio especial para platicar un poquito el chal de GOT7, que es lo que nos dio este año. Y pues nada, la verdad es que espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden contactar en mi Instagram, me pueden seguir en mi Instagram y en mi Twitter, que en mi Instagram son @moonyblack. Y en Twitter soy @esnerryblack. John bajo, todas las A's en black son X. Y pues también les voy a dejar todos los links abajo en esta descripción de este episodio, para que la chequen, para que me stalkeen, para que me manden mensajito y que me digan qué fue lo que más destacado que leyeron en este año. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme nuevamente y no dejarme morir en el olvido. Y nos escuchamos en la próxima. Chao.